Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, a todos los compañeros y compañeras con los que compartimos responsabilidades de gobierno, con todos los representantes y las representantes de intendencias municipales, de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, compañeras y compañeros de distintos gremios y de distintas profesiones que participan de una manera u otra en esta construcción cotidiana que hemos abordado, que tiene que ver con la estrategia para la infancia y para la adolescencia de nuestro país. Nosotros queríamos instalar algunas reflexiones previo, naturalmente, a los aportes y a los a las exposiciones de aquellos que nos enriquecieron el pensamiento, las reflexiones, las interrogantes a partir de sus documentos, de sus aportes, documentos que lo que creo que son por encima de todo, y no voy a usar el término disparadores, sino que nos remueven, nos plantean nuevas inquietudes, nos plantean nuevas preguntas, nos plantean algunas respuestas, encontramos coincidencias y reafirmamos, por lo tanto, muchos puntos de vista que tenemos, descubrimos nuevas preguntas que debemos hacerle a la sociedad y a nosotros mismos. ¿Por qué un debate con estas características? ¿Por qué estamos llamando a un debate para construir, desarrollar, instalar las líneas fundamentales de una estrategia para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, una estrategia nacional y una estrategia que se plantea trascender un periodo de gobierno, que se plantea ir al 2030? Y yo diría como un primer paso ir al 2030. ¿Por qué un debate de este tipo nos obliga a que todos y todas participemos? Estemos en la situación en que estemos. ¿Por qué nos tiene que incluir a todos y todas? Nos tiene que incluir sin duda a aquellos que hoy estamos circunstancialmente al frente de tareas que tienen que ver con las políticas sociales. Nos tienen que incluir sin duda a todos los que a nivel nacional o departamental estamos en los gobiernos y tenemos las más amplias responsabilidades que van no solo desde las políticas sociales en sí mismas, sino en todo el pensamiento del desarrollo de nuestro país. Debe incluir sin duda a todo el movimiento de organizaciones sociales que ha hecho tan rica, que ha hecho tan rico este país, que ha defendido en los momentos más duros, y siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de reiterarlo, cuando el Estado se ausentó, cuando hubo una concepción predominante de un Estado mínimo, de un Estado ausente, de un Estado que se ocupara de dos o tres cosas fundamentales, no se consideraba como fundamental determinadas acciones, determinadas intervenciones que la sociedad organizada suplió. Y entonces tenemos en todas partes, y como una característica que veremos más adelante que es contradictoria, una característica que de la cual nos enorgullecemos y decimos, y en los materiales está planteado de esta forma, el hecho de, fundamentalmente en el de Carmen, la doctora Carmen Miraglia, este es un país con determinados valores, sobre todo el valor de la solidaridad y el valor del compromiso y el valor de las instituciones aliadas con la sociedad organizada y el papel de la sociedad en sus sindicatos, que nosotros mismos tuvimos el gusto de compartir tareas hasta el día de hoy en ese sentido. Pero también de la universidad y de las universidades, también de los institutos de estudio y de investigación, que han ido aportando a lo largo de todos estos años interrogantes, investigaciones y herramientas para las políticas públicas. Entonces, nadie puede quedar afuera. No puede quedar afuera nadie, porque de esta estrategia que seamos capaces de construir a largo plazo, somos todos constructores, somos todos responsables. Es parte de una construcción colectiva que yo creo que significa la sociedad uruguaya en debate consigo misma. Es decir, cuando hablamos de una estrategia para la infancia y para la adolescencia, estamos hablando de nuestra sociedad, de qué sociedad tenemos, de qué, a cuál sociedad aspiramos, cómo somos los uruguayos y uruguayas en realidad. ¿Cómo es que esos valores, esa conciencia nacional, esa conciencia cívica, todo eso que ha sido estudiado de distintas maneras y que está planteado de distintas maneras, es cierto todavía? ¿Sigue siendo válido todavía? ¿Qué queda? ¿Qué rastros quedan de esto? ¿Qué nuevos datos se incorporan a esta discusión? Entonces, insisto, es un debate del conjunto de la sociedad uruguaya, más allá de límites académicos, técnicos, políticos, políticos partidarios, porque son dos cosas distintas, política hacemos todos, y en realidad, ¿cuántos y quiénes somos los que vamos a discutir? Nosotros creemos que esta es una discusión de miles y miles, pero que tiene que además tener determinadas interrogantes que nos vayan guiando, y tiene que producir resultados concretos, y se tiene que producir propuestas, tiene que producir lineamientos generales, tiene que producir pensamiento estratégico, porque de lo contrario haremos unos lindos debates donde nos ponemos capaz que todos de acuerdo en algún papel que cuando vayamos a discutir qué quiere decir ese papel en concreto, ahí nos vamos a dar cuenta que hay un debate que no dimos porque hay diferencias más profundas de lo que nosotros pensábamos. Esto, esta mirada de la sociedad y de la sociedad uruguaya en debate acerca de sí misma tiene que, sin duda, un punto de partida que creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Todos vamos a estar de acuerdo en que los derechos y los deberes, esos derechos y deberes que están afirmados en nuestra Constitución, que están afirmados en todos los convenios internacionales que nuestra República ha firmado a lo largo de su historia, es una base fundamental en la que estamos todos de acuerdo. Estamos, creo, si intercambiamos, todos de acuerdo en que esa base de derechos es una base sobre la cual, de la cual partimos, que es desde una perspectiva ética, de una perspectiva de valores. Cuando la Constitución de la República dice que todos tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a un medio ambiente sano, luego todos los otros derechos que garantiza, es una perspectiva ética que tiene que ver con nuestra concepción democrática. Pero también es desde una perspectiva de valores, y esa perspectiva de valores es uno de los temas que nosotros queremos introducir en la discusión, porque a su vez está vinculado a una perspectiva de desarrollo económico del país, porque ese desarrollo económico tiene sentido si se refleja y se expresa en el desarrollo social, si se expresa en el desarrollo, en las perspectivas, en la calidad de vida y en la posibilidad de tener un futuro, en la posibilidad de construir la vida hacia adelante, planificar la vida de todos y todas desde una misma base de partida, un punto de partida. ¿Cuáles son los hechos sobre los cuales creo que también estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en decir, porque los datos son duros, y los tosudos datos, donde nacen pocos niños, es decir, ¿no? Una importantísima cantidad de esos niños y niñas nacen por debajo de la línea de la pobreza. Con toda la discusión que podemos tener, que creo que debemos dar, ¿qué quiere decir la línea de la pobreza? Porque todos estamos de acuerdo que la línea de la pobreza es una forma de medir que tiene que ver con la cantidad de ingresos que hay en ese hogar y que está vinculado a los alimentos o no alimentos que se ingieren y a determinadas... Y hay otros elementos que hacen a la vida y que hacen a la calidad de vida que no lo medimos con la línea de la pobreza. Y que también hace a la exclusión social y a los que están excluidos y a los que excluyen, que es otra discusión que tenemos que dar, porque nacen en hogares donde el nivel educativo, el nivel cultural, el nivel social, los vínculos sociales con una organización social, con la Comisión de Fomento de la Escuela, con la de Policlínica, con una organización social de otro nivel, con un sindicato, ya ni pensar, con un partido político menos. Entonces, estamos diciendo que hay lazos, que la fragmentación de nuestra sociedad ha llevado a que hay lazos muy profundos que se han roto, y que esos lazos que se han roto hacen que esos hogares donde esos niños nacen, nacen ya en una condición absolutamente desfavorable con respecto a otros y otras, que también son pocos, y que tiene que ver con la nutrición y los niveles de alimentación y de nutrición, como nos ha enseñado la ministra y el Ministerio de Salud Pública. Así que tenemos que hablar no solo de garantizar la alimentación, sino de garantizar la nutrición en todos los sentidos, con todo lo que eso implica. En un mundo como el de hoy, ¿verdad? En algunos países se discute el problema de la desnutrición por comida ingerir comida chatarra. Nosotros tenemos las dos cosas. Entre otras cosas, tenemos que ver qué come cuando está en el vientre de la madre, qué come la madre, qué tiene la madre para que después, a partir de que ese bebé nace, y cómo lo seguimos y cómo vamos resolviendo este tema. Hechos que tienen que ver con la pirámide, yo no voy a entrar en detalles porque Calvo en ese sentido es contundente, la pirámide demográfica de nuestro país, los nuevos arreglos familiares. Ayer hablábamos con la subsecretaria a raíz de los temas vinculados con las asignaciones familiares precisamente, y decíamos, hablamos de que hay nuevos arreglos familiares, todos estamos de acuerdo que hay nuevos arreglos familiares, las cifras dicen que hay nuevos arreglos familiares, los datos de la realidad, donde las puertas que tocamos nos dicen, pero después no lo incorporamos. Después, ese dato, cuando pensamos en las políticas, tenemos dificultades para incorporar de que aquella familia tipo que teníamos no hay, no existe más, es decir, como fenómeno general. Hablamos de la pirámide demográfica del Uruguay, y yo lo digo como maestra de escuela, digo siempre para hacerlo más fácil y no tener que usar ninguna lámina, la pirámide de nuestro país que se parecía demográfica, que se parecía a una pera, o lo más parecido a una pera, que va cada vez más a convirtiéndose en un rectángulo, y que si la comparamos con la pirámide de socioeconómica y demográfica del PANES, de aquellos que estuvieron contenidos en el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social, estamos hablando indigencia, estamos hablando, si quieren, en términos, el primer quintil, si quieren, estamos hablando aquellos que estaban absolutamente con todos los indicadores de toda la exclusión. Y ahí que tenemos, a diferencia de la pirámide demográfica del país, una base ancha donde va achicando con un peso mucho más importante de mujeres, obviamente, y que luego va culminando en una aguja. Y que va culminando en una aguja, no porque, y este es un debate que está abierto, que está planteado en los documentos, no porque esto nos infiera, vamos a inferir de ahí que debemos hacer políticas que corten en algún lado, sino que, ¿qué quiere decir? Son los trabajadores de ayer, aquellos que, del país de las fábricas, aquellos que hoy en esos nuevos arreglos familiares son el centro del hogar, porque aunque reciban muy poco, una miseria, en realidad son los únicos que tienen un ingreso fijo en ese hogar. Y por lo tanto, en torno a él, a ese ingreso fijo, se organiza también la olla, se organiza ese hogar que nosotros lo definimos como una olla en común, más que como un techo en común. Por otro lado, está planteado el tema de la urbanización, el tema de la migración, abuso y violencia intrafamiliar, elementos que se están desnaturalizando en el sentido de decir, bueno, estamos hablando de que eso existe, estamos diciendo de que eso existe, y que existe cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, y esto es para otro trabajo, cuando preguntamos cuánto hace que tú no le dijiste que lo querías, cuánto hace que no lo llevaste al médico porque no tuviste tiempo, cuánto hace que en definitiva no pasaste un rato con él o con ella, ¿cuántas veces le dijiste, para usar el término que nos dicen después los chiquilines que van a las aulas comunitarias, que la cabeza no le daba? Entonces, estamos hablando de fenómenos mucho más profundos, porque cuando las mamás y papás de los niños de las aulas comunitarias llaman a ver si es cierto que salvó el examen, porque como fulanito que la cabeza no le da, y fulanito está convencido que la cabeza no le da, porque hicimos todo lo posible los educadores para convencerlo de que la cabeza no le da. Entonces, o, como dijo un joven profesor, son irrecuperables. Entonces, si habrá que discutir, capaz que me convence, alguien me convence de que eso es así. Entonces, en realidad, me voy para mi casa porque no es nada que hacer. Entonces, hemos asumido, y en muchos discursos políticos y también técnicos y en análisis que se hacen, hemos asumido o repetimos mucho que hemos perdido valores. Más allá de lo que Carmen fundamenta y muy bien en el trabajo sobre el barómetro y el latinobarómetro y sobre todo las cosas que hemos estado siguiendo nosotros en cuanto a nosotros con respecto al mundo, con respecto al Uruguay en sus valores con respecto a América Latina, con respecto al mundo. Pero la pregunta que yo quiero dejar planteada es el Uruguay con respecto a nosotros mismos, con respecto a cómo éramos. Ese Uruguay que decíamos en el 2002 uno recorría y la gente se juntaba para hacer una biblioteca, una computadora para los chiquilines, la olla ni que hablar, el merendero ni que hablar, y que hoy sigue estando. Ahora, los valores que se perdieron son del otro, los míos no, mis valores siguen intactos, es el otro que es diferente, es el otro al que como es diferente además le tengo un poco de miedo. Y no le tengo confianza, y además de no tenerle confianza, mejor que lo tenga cerca, que lo tenga lejos, y que si tengo que resolver el problema, lo resolvemos pero lejos de mi casa, porque en realidad no quiero verlo, porque no me gusta, porque en el fondo tengo un peso de conciencia que sé que esto no está bien, pero que lo resuelvan en algún lado, que alguien se haga cargo. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos del Estado uruguayo? Disculpen este esquemático repaso de algunos de los hechos. Instrumentos del Estado uruguayo. El Estado uruguayo tiene una educación pública golpeada, machucada, denostada, pero que es impresionante. Es decir, cuando nosotros hablamos con ministros de Desarrollo Social, ministros de Desarrollo Social de otros países, del continente, por ejemplo, y le decimos, pero no solo del continente, decimos, bueno, un momentito, pero usted... Tienen que pensar que cuando hablamos de la escuela pública estamos hablando del 80% de los niños y niñas de este país. Estamos hablando de que la mayoría hemos transitado por la escuela pública, por el liceo público, la universidad o la educación terciaria, porque la sociedad uruguaya desde hace muchísimas décadas, ¿verdad?, apostó fuertemente a la educación y consideró que esa educación, ¿no?, la bareliana, la laica, gratuita, obligatoria, científica, es decir, con la posibilidad de formar juicio crítico, valores, de sentarnos juntos los que no somos iguales, para poder tener un punto de partida igual, nos ha marcado. Tenemos eso intacto todavía para cambiar, para modificar, para apostar a la calidad, tanto de la educación a todos los niveles como de los docentes y las docentes. Tenemos un sistema integrado de salud que hubo que integrar, pero que hubo que integrar aquellas cosas que existían, porque tenemos toda una tradición que más allá de sus cambios, de sus deformaciones, en mi opinión, pueden tener otra, del sistema mutual, del origen de qué era el sistema mutual, de cuál era la filosofía del sistema mutual, más la educación, más la salud pública, más el hospital universitario, es decir, la posibilidad de integrar, de mejorar, de superar sobre la base de lo que hay. También un banco de previsión social, una seguridad social que el pueblo uruguayo, la sociedad uruguaya defendió, más allá de todo lo que hay que hacer, pero lo defendió porque estaba basado en el sistema de solidaridad intergeneracional hacia los valores. Y entonces hoy podemos decir que podemos mejorar, debemos mejorar, tenemos que superar, tenemos que armonizar, pero son instrumentos del Estado uruguayo que existe. Tenemos, desde el punto de vista de las leyes. Tenemos un código de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay que ha superado una cantidad de concepciones antiguas que ha mejorado desde ese punto de vista. Tenemos herramientas como pueden ser la ampliación de la cobertura de CAIF, el entender la importancia que tiene eso, la importancia de la educación inicial. Yo decía el otro día, bueno, ¿cómo vamos a medir? Hoy no vamos a medir el chiquitito que entró al CAIF, porque tiene CAIF ahora, nuevo, o sea, se amplió la cantidad, una cosa que también existía, se amplió, apostamos a ampliarlo, y luego va a ir a 3, 4 y 5, y después va a ir a la escuela, y va a tener la atención de salud bucal, y va a tener la computadora, y va a tener profesor o profesora de estrategia de deporte y recreación, y va a tener maestro comunitario que irá a trabajar con el hogar, no con el niño o la niña solo, sino con ese hogar. Podemos decir, bueno, seguramente va a vivir mejor. Ahora no lo vamos a medir hasta dentro de 10, 15 años, todos esos cambios. Tenemos el tema de, bueno, las nuevas asignaciones, tenemos una atención, y estamos trabajando en la atención y cuidado de la sociedad, y la atención y cuidado de la sociedad pasa por ese debate de valores que hablamos, pero pasa también por cuidar a la sociedad. Y cuando hacemos algunas actividades, como el otro día, el implantar ese sistema para que en el CNR los muchachos y muchachas, los muchachos que varones en este caso, que cometieron un delito por primera vez, tengan una segunda oportunidad, estamos trabajando porque apostamos al cambio de esos jóvenes, pero también porque el que no reincidan cuida a la sociedad, pelea contra el miedo también de la sociedad. De la misma manera que cuando se implementan cambios y puntos de vista y concepciones en el Inter, estamos apostando a esos muchachos, pero estamos apostando también al conjunto de la sociedad. Entonces, el mundo del trabajo, las tecnologías, la innovación, la ciencia, la investigación, planteémoslo de un punto de vista totalmente que no es el, por lo menos no es el mío, pero que es un dilema con el que hemos conversado con muchos empresarios que también tienen que ser parte de este debate. Decía, bueno, muy bien, si no hacemos nada, ¿con quién van a trabajar ustedes dentro de 10, 15, 20 años? ¿Quiénes van a ser los trabajadores calificados, capaces de cambiar de un... aparecieron, me imagino lo que será el 2030, si hoy nosotros hemos vivido el pasaje de el celular como la vida cotidiana, la informática, todos los elementos que tienen que ver con la vida cotidiana incluso. Me imagino lo que puede llegar a ser el trabajador que se necesite o la trabajadora que se necesite en el 2030. Ahora, ¿de dónde los van a sacar los empresarios? Si hoy ya no tenemos, si hoy ya para oficios clásicos del Uruguay no tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué país queremos? Por eso decimos, una reflexión de la sociedad sobre sí misma. Una sociedad equitativa, y esto estoy citando a Calvo, equitativa, educativa, creativa, diversa, cosmopolita. Mirar cómo es el hoy para diseñar pensamiento y acción estratégica. Trabajar en la inclusión y la integración social, en los derechos, en los deberes, en el respeto, en la solidaridad social, en el ordenamiento territorial, que tanto hace a la vida de la sociedad y más en países tan peculiares como el nuestro. Bueno, son todos peculiares. En definitiva, a nosotros nos gusta decir, como gabinete social, nos gusta decir como aquellos que trabajamos todos en los temas de políticas sociales, que en realidad es trabajamos contra la infelicidad o trabajamos a favor de la felicidad, entendiendo esta como la capacidad de autodeterminación de cada ser humano. Y tenemos que empezar ya a pensar todos juntos en cómo construimos ese futuro, haciendo hoy presente el debate, las propuestas, y el empezar a caminar y a medir, a evaluar y a corregir, y seguiremoslo haciendo todos juntos con nuestras diferencias, con nuestros acuerdos, pero yo creo que básicamente recuperando toda una concepción y poniendo al día una concepción que ha hecho de nuestro país un cultor, un defensor y un pueblo capaz de ponerse por delante la radicalización de la democracia. Muchas gracias.